Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos en este jueves 6 de octubre, transmitiendo totalmente en vivo acá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a comentarles varios asuntos en esta tarde. Le vamos a dar una actualización con respecto a la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto con varios aspectos. Hay una noticia positiva que fue localizado un estudiante acá de la Universidad de Guadalajara que había sido reportado como desaparecido, un estudiante de la Escuela de Música. Ahora, lo malo es que continúan, lamentablemente, las inconformidades de parte de los familiares y colectivos contra la falta de aplicación de las leyes en torno a personas desaparecidas y por estas situaciones que permanecen en una indefensión. Vamos a escuchar ahorita la parte final ya del trabajo, la serie de publicaciones que viene presentando Fátima Aguilar a lo largo de esta semana, un trabajo serial titulado Familia sin Vida, secuelas de una desaparición. A propósito de personas desaparecidas, hay novedades con respecto al caso de Ayotzinapa, porque fue designado un nuevo fiscal especial para este caso, es Rosendo Gómez. Sin embargo, desde la perspectiva de las organizaciones sociales que acompañan a los familiares de los desaparecidos, pues es una mala señal el nombramiento de esta persona, porque viene más bien precedida de una actividad política y no tanto de investigación, considerando que es pues el caso paradigmático de la crisis en torno a personas desaparecidas en todo el país. También le vamos a compartir información sobre, lamentablemente, la guerra informal que hay en nuestro país. 20 personas murieron en un ataque armado en la localidad de San Miguel Totolapan, allá en Guerrero, incluyendo al presidente municipal y a su padre. También hay desplazamiento de indígenas tzotziles en Chiapas, y esto por enfrentamientos entre grupos armados. Y también una actualización de la situación que vivimos acá en Jalisco a partir de esta balacera del domingo pasado en la zona de Andares. Según el gobernador, todo está muy bien, hay avances importantes en la seguridad, es lo que dijo, presentando, suele coincidir cuando hay estas situaciones de violencia extrema o de inseguridad. El gobernador suele presentar estas estadísticas, digamos que parecen favorecer al desempeño del gobierno, aunque la realidad pues las derrumba en realidad, porque tenemos a lo largo de esta semana todavía el miedo de muchísimas personas que estuvieron y vivieron esa balacera del pasado domingo, de personas que resultaron ser víctimas directas o indirectas de esta balacera. Y por cierto que todavía no hay información sobre la actividad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a las Víctimas con respecto a la atención a las personas que sufrieron, digamos, la balacera de este pasado domingo. Y por cierto, también hay un nuevo informe de la organización México Evalúa que señala que Jalisco está estancado en general en el sistema de justicia penal, pero se mantiene altísimo el nivel de impunidad en cuanto a los delitos en nuestra entidad. Son casi del 100%, 95% alrededor. Imagínense la magnitud de la impunidad que hay. Además de eso, Jalisco destaca por abusar del tema de la prisión preventiva, esto en un comparativo con las demás entidades. Y también pues hay una crítica que se hace al proceso de militarización del país en la seguridad pública. También le vamos a compartir pues un comunicado que emitió el Congreso Nacional Indígena, justo también invitando a una movilización para el próximo 12 de octubre, pero estará enfocada esta movilización en la crítica al proceso de militarización del país. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que están acompañándonos en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Gracias también a las demás personas en Jalisco que nos acompañan a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en otras latitudes a través de la señal digital, la página www.radio.udg.mx. Y les recordamos que también transmitimos este espacio en vivo a través de las plataformas plataformas de Facebook Live y de Twitter, @CosaPublica2, Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Ahí también nos pueden acompañar observando en formato video en vivo la transmisión de este programa. Bien, vamos a continuar, a comenzar el día de hoy con la parte final del trabajo especial que viene presentando Fátima Aguilar, titulado Familias sin Vida, las secuelas de una desaparición. Nos cuenta que las familias luchan mientras que las autoridades conceden, pero estas no tienen interés en las personas ni en su trabajo, dando permiso a una declaración de ausencia que está en el olvido. Es uno de los muchísimos pendientes que hay a partir de las 3 leyes que se emitieron ya hace algunos años para atender la crisis en torno a personas desaparecidas. Escuchemos el trabajo de Fátima.
Familia sin vida, secuelas de una desaparición. Parte 4. Declaración de ausencia en el olvido.
Cada mes de agosto, los anteproyectos de presupuesto de egresos de las dependencias estatales para el próximo año se comienzan a discutir.
Precisamente al estar en ese periodo para la asignación de recursos en 2023, la coincidencia de autoridades y sociedad civil es que una ley de declaración especial de ausencia por desaparición, que sirva, solo puede hacerlo sin escatimar en presupuesto, pues el reto en Jalisco es grande al ocupar el primer lugar a nivel nacional en este delito.
Pero qué interesante sería, y eso lo insistimos mucho con el Congreso del Estado, es detectemos qué es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Porque es que si no, después nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que se tiene que modificar. Yo, por lo menos en términos de armonización legislativa, la ley orgánica de la Procuraduría Social se tiene que reformar. Quitamos mucho, a la Procuraduría Social, porque realmente la Procuraduría no ha estado presente en el acompañamiento de estos casos. Ha sido más la Comisión de Víctimas la que hemos visto que como asesores jurídicos han acompañado algunos casos.
Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, advirtió que la prioridad del Estado es tan baja que ni siquiera destinaron los recursos que se habían solicitado desde 2021. La preocupación es que lo mismo ocurra en 2023.
El presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, coincide en que el presupuesto debe pensarse de manera coordinada entre todas las dependencias involucradas.
Yo creo que necesitamos pensar más de forma integral el tema de cuántos peritos requerimos para agilizar el tema de periciales, de identificación del cadáver y cumplir todo el protocolo. Hay una deficiencia, un déficit de personal, tanto en el Instituto de Ciencias Forenses como de Fiscalía de Desaparecidos. Yo creo que se debe pensar más de manera integral y contratar más personal para las áreas prioritarias para poder agilizar los procedimientos.
Ante eso, Ana Chimiak añadió la urgencia de una difusión social sobre la existencia de este procedimiento, una capacitación real sobre la nueva legislación, pues se confunde con la declaración de ausencia simple, que sí contempla cobros por los edictos y llega a una presunción de muerte 3 años después de la sentencia. En esta, siempre prevalece la presunción de vida.
Eso es una muestra muy fuerte de que no se conoce los contenidos de la Ley de Personas Desaparecidas y uno de sus principios más importantes, que es la gratuidad. Lo que se requiere es la capacitación integral y la sensibilización del personal que está involucrado en dar seguimiento a ese procedimiento. Es un proceso que se basa en la presunción de vida. Lo que es importante señalar, no implica la suspensión o el cese de la búsqueda o de la investigación o incluso el derecho a la reparación integral del daño.
La ley tiene principios básicos como gratuidad, celeridad, inmediatez y protección máxima. Incluso se eliminó la obligatoriedad de presentar una denuncia penal ante el subregistro que hay en Jalisco debido al miedo de las familias a acudir con alguna autoridad.
Para la activista, el esfuerzo ciudadano de crear una ley progresista en Jalisco ha quedado estancado y no se respeta el tiempo que invirtieron porque no ha tenido prioridad para las autoridades.
y ha sido una ley pues olvidada por parte de las autoridades, lo que demuestra tanto la ausencia de la dimensión de necesidades sobre ese procedimiento por parte de familiares de personas desaparecidas, quienes están viviendo estas implicaciones, pero ni siquiera saben que hay mecanismos que pudieran ayudar a garantizar pues esa continuidad de los derechos y otorgarles esa protección que requieran.
Investigación especial de Fátima Aguilar, UDGTV Canal 44.
Familia sin vida, secuelas de una desaparición.
La parte final de esta serie de programas, de hecho, vamos a recomendar a que los vean todos, los que hemos venido presentando a lo largo de la semana, pero sería bueno también observarlos de manera continua, los trabajos de Fátima Aguilar, y es este reclamo de los familiares y de las organizaciones sociales, porque están estas leyes que se supone que son para atender a la crisis en torno a personas desaparecidas y no están siendo cumplidas con tal como se establece. Por cierto que este fin de semana regresa el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, acompañadas de también Madres Buscadoras de Jalisco, para continuar con las labores de búsqueda en campo. Hay que recordar que la anterior brigada de búsqueda suscitó polémica porque hubo reclamos de parte de algunos colectivos locales de personas desaparecidas por lo que veían como un maltrato a los restos que encontraron estas madres, que hay que recordar, ellas mismas han señalado que a lo largo de este año han encontrado alrededor de 200 cuerpos o restos humanos en las labores de búsqueda acá en Jalisco. Ayer les comentábamos de este boletín que emitió el Consejo Social de la Comisión Estatal de Búsqueda, exigiendo a las autoridades de Jalisco garantizar las condiciones de seguridad de acompañamiento a todos los colectivos que realizan búsquedas en campo. Hay novedades con respecto al Ayuntamiento de Tonalá, porque anunció que va a apoyar al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora en las labores de búsqueda de este fin de semana. Comienza mañana la brigada. Dice el ayer lo platicaba con el coordinador y con el comisario, dice el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, estamos listos con el equipo de la comisaría y de la coordinación en espera de las indicaciones que nos dé. Considero que va a ser la Fiscalía del Estado, dice, no sé si de la Comisión de Búsqueda, pero tendrán todo el apoyo del caso del municipio de Tonalá. Dijo que todavía no se cuenta con datos específicos sobre los puntos que va a revisar el colectivo a partir de mañana a lo largo del fin de semana. Rubén Martín, ¿cómo estás?
Buenas ¿Qué tardes. Tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo y también para despedir este primer bloque, pues una buena noticia, informó la Fiscalía de Jalisco que ayer fue localizado sano y salvo el estudiante de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, Miguel Alejandro Ojeda, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes 3 de octubre. La dependencia informó que se tuvo conocimiento de que él también, maestro de música en escuelas de educación básica, estaba en el municipio de Mazamitla, sin embargo, fue localizado en Jocotepec. Al ser entrevistado, Miguel Alejandro indicó que se ausentó por voluntad propia y que no había sido víctima de delito alguno. El agente del Ministerio Público indicó que se le practicaran exámenes médicos y psicológicos para que después fuera contactado por su familia. Enhorabuena por la localización de este estudiante, pero hay que recordar que hay muchos más desaparecidos. La semana pasada, justamente el jueves de la semana pasada, una gran manifestación de universitarios en demanda de la presentación con vida de Miguel Alejandro Soto Martín, que sigue sin ser localizado. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Tenemos mucha información sobre el caso Ayotzinapa y también le vamos a presentar cómo respondió el ejército en el contexto de las movilizaciones por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa entre 2014 y 2016. Esto a través de las filtraciones que logró este grupo Guacamaya, que pues dio a conocer miles, cientos de miles de correos electrónicos y documentos del ejército. Con esto vamos a volver después de este corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. 31 34 22 22, el teléfono de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, para que usted se pueda comunicar con nosotros y mandarnos pues mensajes, información, críticas, cuestionamientos, comentarios, todo es bienvenido. Y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a la información de Ayotzinapa. Rosendo Gómez Piedra, un abogado de Tabasco, fue nombrado ayer como nuevo fiscal encargado del caso Ayotzinapa luego de la renuncia en el cargo el pasado 26 de septiembre de Omar Gómez Trejo. El nuevo fiscal es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Penal. Fue consejero y presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, también magistrado presidente del Tribunal Electoral de ese mismo estado, y ha ejercido como catedrático en materia de Derecho. También se desempeñó como subprocurador de procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y como magistrado presidente y supernumerario del Tribunal Superior de Justicia.
Pero además, en el año 2018, Gómez fue designado como nuevo secretario de gobierno de allá del estado de Tabasco, por lo que es cercano al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Desde enero de este año era director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Tras el nombramiento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro manifestó en su cuenta de Twitter que esta fue una decisión no comunicada ni explicada ante las familias, y criticó que la designación sería un enorme retroceso al no contar el fiscal con experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos. Además, puntualizó que el grupo interdisciplinario de expertos independientes y la asistencia técnica fueron apartados de la decisión. Son estos cambios que hemos visto y que hemos comentado, especialmente la semana anterior, que abonan a una suspicacia y digamos a una conclusión de que se está en un retroceso en la investigación del caso Ayotzinapa, que pareciera que justo frente a las indagaciones que apuntaban hacia el ejército, ahí se cerraron las puertas de la investigación y esta es una mala decisión. Justo hablando sobre esto, es decir, la participación del ejército, vamos a escuchar un trabajo de Ángel Hernández, reportero de Milenio Televisión, y él revisó los documentos que dio a conocer el grupo Guacamaya, esta filtración de documentos del ejército, específicamente sobre la respuesta que tuvo ante las movilizaciones de padres, de normalistas y de la sociedad civil después de que ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Y lo que se revela aquí es que más bien hubo un acoso, hubo un seguimiento de las actividades de los padres, de los normalistas, y no una investigación de la búsqueda de los mismos estudiantes desaparecidos. Vamos a escuchar este trabajo de Ángel Hernández que apareció en Milenio Televisión.
En este espacio ya empezamos a revisar los correos electrónicos de la Sedena que el grupo de hacktivistas Guacamaya filtró. Mi compañero Ángel Hernández encontró, por ejemplo, cómo se manejó en el ejército la crisis generada tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Entre 2014 y 2016, en medio de la crisis que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el ejército utilizó parte de sus capacidades de inteligencia para vigilar el activismo de los padres de los estudiantes, evitar la participación de Amnistía Internacional en búsquedas en el batallón de Iguala, desprestigiar al grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, y cerrar el caso para no afectar electoralmente al PRI en las elecciones de 2018. Según correos electrónicos filtrados por el grupo Guacamaya, en febrero de 2015, cuando padres de los normalistas de Ayotzinapa y sus representantes planeaban la novena acción global por Ayotzinapa, rastrearon sus movimientos e incluso realizaron una vigilancia cercana a la madre de Benjamín Asensio, Cristina Bautista Asensio. A través de cartas llamadas aportaciones, que en realidad son sugerencias internas, se revela cómo se gestionó en Sedena parte de la crisis por la desaparición de los muchachos. Se trata de textos escritos por el general de división del Estado Mayor en retiro, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, que formaba parte del equipo de asesores del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Por ejemplo, se proponía impedir a Amnistía Internacional participar en la búsqueda que se realizaría en el Batallón 27 del Ejército en Iguala, que quien fuera a dar declaraciones negara que ahí hubiera civiles detenidos, aunque la realidad fuera diferente. También recomendó que en ningún momento se aceptara la versión de que fue una desaparición forzada para evitar que se involucrara al Estado mexicano y, por el contrario, se impulsara la narrativa que el crimen organizado manipuló a autoridades en Iguala. El 6 de septiembre de 2015 recomendó que los jóvenes fueran dados por muertos y se procediera a negociar una indemnización o reparación del daño. y el 1 de noviembre de 2015 los documentos internos del Ejército evidencian que estaban enterados que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, habían incurrido en irregularidades durante la investigación del caso. Una semana después, el general sugirió que se filtrara toda la información que vinculara a los normalistas con los Rojos, la organización rival de Guerreros Unidos, para fortalecer la versión de que los jóvenes fueron desaparecidos por la guerra entre ambas organizaciones criminales. En otra comunicación del 27 de septiembre de 2015, se recomendó que las investigaciones se aceleraran para que el PRI tuviera mejores oportunidades electorales en 2018. Para ello, se propuso contratar peritos que reforzaran la narrativa de la verdad histórica. En los textos también hay cuestionamientos, por ejemplo para la CNDH, al asegurarse en una comunicación de noviembre de 2016 que la comisión solo ayudaba a los criminales y estorbaba las investigaciones. En abril de 2016, tras un informe del GIEI que revelaba irregularidades en peritajes de la PGR realizados en el basurero de Cocula, el general consideró los comentarios como insidiosos y recomendó montar una campaña de desprestigio en contra del grupo de expertos y contra los líderes de los padres de los 43. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández.
Es escandaloso lo que hizo el ejército para encubrir el caso. Fíjese, todas las acciones narradas en esta pieza de Ángel Hernández de Milenio Televisión, a partir de los documentos filtrados del propio ejército, son estas directrices de política que estaba dictando este general retirado como asesor del entonces secretario de la Defensa Nacional. Y todas las acciones son para darle seguimiento, para encubrir las actividades del ejército, para incluso denostar las actividades de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. No, ninguna acción de búsqueda, pero algunas de las cosas muy graves es jamás permitir el acceso a, por ejemplo, los cuarteles, uh-huh, o negar que ahí hubiera detenidos, cuando admiten que sí había detenidos. Eso, prácticamente en estas revelaciones. Es alarmante, verdaderamente escandaloso, y esto nos da idea. Me parece un ejemplo muy, muy, muy claro, Jesús, no sé si coincidas, de la gravedad de darle tantas facultades al ejército. Si antes de este gobierno, que ahora estamos escandalizados, alarmados por tantas facultades y tareas que le está dando el ejército, esto ocurrió, hay que recordarlo, de 2014 a 2016, en el otro gobierno, que ya también respaldaban al ejército, pero no al nivel que lo están haciendo ahora. Ahora el ejército tiene más potestades, más facultades, y esto es mucho más grave.
Este es el meollo, digamos, de las revelaciones de esta Guacamaya Leaks, que por cierto, esto creo que es solo la punta del iceberg, porque son 6 terabytes de información, es gigantesco, es mucho más que todas las demás, en cantidad de informaciones que todos los demás trabajos colaborativos que se han hecho, ¿no?
Salió una actualización, ya son 10 terabytes.
Ahora, me llama la atención también cómo rápidamente es el juego político que se ha hecho al tema de los Guacamaya Leaks, porque lo primero que lo soltó, me parece, entre otros, fue Carlos Loret de Mola, pero con el escándalo, o sea, todo el ángulo para pegar al gobierno actual de López Obrador con la cuestión de que estaba malo de salud. Pero todo ese sector, digamos, sobre todo de la derecha, que apoyó la verdad histórica, no dicen nada sobre eso. Porque en este audio se está confirmando cómo desde la Sedena se montó también el apoyo a la verdad histórica, que se pretendía reducir toda la responsabilidad, como escuchamos, al gobierno municipal de Iguala, cómo también se pretendió respaldar el trabajo, aunque sabían que había irregularidades de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es gravísimo, o sea, esto abona, digamos, a toda la investigación que hay, pero no, el ángulo para muchos sectores es más bien, digamos, claro, golpear solo esto. Hay que recordar que este Guacamaya Leaks es un contexto continental, en varios países también ha hecho revelaciones justo por la actuación del ejército en Chile, creo que en Colombia, en varios países.
Nicaragua, me parece que también. Y un otro aspecto que revela este trabajo que acabamos de pasar de Ángel Hernández de Milenio Televisión es que también había una directriz de política de cerrar el caso antes de las elecciones para apoyar al PRI. ¿Qué indica esto? Bueno, López Obrador insiste que el ejército es una institución al margen de los intereses partidarios y políticos y que no está interesada en el poder civil. Pues no, está a servicio de los intereses en turno. Y en este caso se demuestra que tenía la intención de que ganara el PRI, lo cual es gravísimo. Esto indica que a lo mejor en este momento, pues así les conviene, como está ondeando la bandera, les interesa que siga gobernando Morena. pero ¿quién nos dice que no tengan un interés de gobernar ellos mismos? Esta es la gravedad de lo que está pasando con el tema de la militarización aquí en el país.
Vamos a dejar ya en las redes sociales también una nota de Proceso del día de hoy, que también con revelaciones de Guacamaya Leaks señalan que el ejército, la Sedena, fue el autor de la reforma para controlar a la Guardia Nacional. Justamente el proceso desde la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena del Ejército que salió esta propuesta de reforma que acaba de ser aprobada.
Probablemente, aunque no lo reconozca, evidentemente no lo reconoció López Obrador, y ayer le presentamos la información que él decía que no eran espionaje, sino que era inteligencia militar. Es decir, que se justifica estas labores de invasión de la privacidad de algunas personas, supuestamente por intereses del Estado. Esta es la diferencia que hace López Obrador. Y evidentemente no lo reconocen muchos seguidores de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Pero todas estas filtraciones, toda esta revelación del papel que hace el Ejército, probablemente sea uno de los peores tropiezos que va a tener este gobierno, y no lo están admitiendo, no lo están reconociendo, y pues a ver qué maromas intelectuales, morales, políticas, éticas hacen los seguidores de López Obrador para seguir justificando el apoyo a las Fuerzas Armadas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este asunto gravísimo, una masacre que ocurrió en un poblado de Guerrero, en San Miguel Totolapan, 20 personas ya fallecidas en una operación armada de un grupo de sicarios. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Es tan recurrente la violencia, la guerra informal y la violencia organizada que ocurre en el país que muchas veces ya no nos sorprenden, pero no deja de sorprender. Ocurren hechos como los que ayer sucedieron en una localidad de Guerrero, San Miguel Totolapan, que nos constatan que estamos viviendo tiempos extraordinarios, periodos de barbarie, escenas y situaciones que serían la paralización, las notas de primera portada de cualquier país del mundo, que por ejemplo en Europa significaría incluso la caída de algún gobierno, y aquí pareciera que es una anécdota más. Pero bueno, eso es lo que ocurrió ayer en Guerrero. Un ataque armado ocurrió ayer en la localidad de San Miguel Totolapan, en Guerrero, y que dejó hasta el momento 20 personas fallecidas, entre ellas el alcalde de ese poblado, también el padre del mismo que había sido alcalde. Esto informaron las autoridades de aquella entidad. Según información de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde del municipio, Conrado Mendoza, y su padre, quien también había sido alcalde de ese mismo municipio. Dijo esta mañana en conferencia de prensa el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. El jueves, Valdovinos dijo a la cadena Televisión Azteca que aún no hay detenidos por la masacre. De las indagatorias recabadas no se desprende elementos de prueba suficiente que permite determinar quién es el probable responsable. Vamos a escuchar justamente al subsecretario de la Secretaría de Seguridad Nacional, Ricardo Mejía Verdeja, lo que comentó esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, antes de proceder al informe acostumbrado de cero impunidad y ante los hechos suscitados el día de ayer en el estado de Guerrero y Morelos, por instrucciones del señor presidente, damos a conocer algunos elementos. En primer término, en el evento de ayer que aconteció en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. El líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto decir que este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autentificando y reivindican, entre otros, el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento, se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre en principio accidente en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidio sobre este evento. Después se dan los hechos de todos conocidos el día de ayer y hay diferentes líneas de investigación, según nos lo comenta la Fiscalía. Decir que desde el primer momento se estuvo en contacto tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad de Guerrero y al mismo tiempo, como es siempre conocido, el Ejército y la Guardia Nacional han tomado acciones en ese sentido. Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la familia Michoacana, a cuyas cabezas, apodadas el Pez y el Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo tequileros como que pueden ser los responsables de estos eventos. Ya hay una intervención del Ejército y la Guardia Nacional en la zona y estamos en coordinación con las autoridades del Estado Guerrero, tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad. También el día de ayer, a las 18 horas, se manifestó un homicidio, un hecho criminal en Cuernavaca, Morelos, donde fue asesinada y privada de la vida la diputada Gabriela Marín Sánchez. Su escolta fue herido y en ese evento que se dio afuera de una farmacia en Cuernavaca, hay ya diferentes indicios, testimonios y material que servirá de base para la indagación.
Bueno, el subsecretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, sobre estos dos hechos violentos que ocurrieron ayer, esta masacre en Totolapan, en Guerrero, y también luego, ya más un poco más tarde, esta masacre en Totolapan ocurrió después de la 1:00 p.m, y luego el asesinato de una diputada local de Morelos, que también pues señala o indica la presencia fuerte de la violencia, del crimen organizado en todas partes del país.
Hay una nota de la agencia AFP que señala pues que desde hace días ya se habían circulado presuntos mensajes donde este mismo grupo ya advertía que iba a ingresar a San Miguel Totolapan y sin embargo pues ahí vemos la consecuencia, pues no se actuó para prevenir.
Pero también me parece, Jesús, probablemente hay que ver las investigaciones, revela la ineficacia de las fuerzas de seguridad cuando los grupos del crimen organizado quieren hacer un operativo. No hay detalles, pero se hablaba de varias camionetas, evidentemente de varios sicarios. Las escenas, los videos, las fotografías son impresionantes. Hay videos de cuando ingresaron a una casa y dejan ahí la mayor parte de las personas fallecidas en total indefensión. Pareciera que estaban en una reunión en un patio de una casa, pero también se ven las escenas de cómo los cientos de balazos que dispararon en contra de la presidencia municipal. Es decir, no fue fue un solo evento, sino que ingresaron al pueblo, lo cercaron prácticamente porque pusieron vehículos a la entrada y salida de las carreteras de ese municipio y operaron con total impunidad. No había policías municipales, no había policías estatales, no hubo ni Guardia Nacional ni militares que reaccionaran en ese evento. Otra vez, son como en otros hechos que han ocurrido en distintos puntos del país, pareciera que se ponen de acuerdo para que no operen, para que no intervengan, porque no fue un evento de 5 minutos, duró varios minutos. Lo digo porque eventualmente si hay fuerzas de seguridad apostadas de manera cercana, pudieron haber llegado para tratar al menos de detenerlos. No hay ningún detenido. No. Actuaron con total impunidad este grupo de sicarios. 20 fallecidos, tremendo lo que ocurrió allá.
Alrededor de 4.300 habitantes tiene San Miguel Totolapan y está enclavado en lo que se llama la Tierra Caliente allá de Guerrero. Rápidamente también solo comentarles que hubo también enfrentamientos en Chiapas. De hecho, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está denunciando que estos enfrentamientos provocaron el desplazamiento forzado de casi 129 tzotziles del municipio de Chenaló, Chiapas, y también quemaron y destruyeron 6 viviendas.
Bueno, y evidentemente sabemos que esta situación de contexto que estamos viviendo en los últimos años de guerra informal se manifiesta aquí en Jalisco con sus diversas aristas: homicidios, masacres, desapariciones, fosas clandestinas, crisis forense. El evento más reciente ocurrió el pasado domingo en esta zona supuestamente de centros comerciales de lujo, Andares y Landmark. Y a pesar de lo que se vivió, el terror que se vivió, pues según el gobernador las cosas van bien en seguridad. Qué absurdo, qué desfase tan terrible de la realidad tiene el gobernador Enrique Alfaro. En esta semana se llevará a cabo una reunión con empresas de seguridad privada para regular a las empresas en zonas comerciales. Esto informó ayer el gobernador Enrique Alfaro, una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Dijo Enrique Alfaro: lo que no se puede tener es esquema de presencia de grupos de seguridad privada sin control en estos lugares. Tiene que haber orden. Lo que nosotros vamos a hacer es verificar que haya licencias en orden, que estén apegadas a la ley, que las plazas comerciales desarrollen un modelo para que no estén estacionadas en doble fila invadiendo esos espacios que pueden generar confusión y generan, yo creo que también, temor en muchos de los que van a estos lugares.
O sea, el enfoque de las autoridades es revisar los protocolos de estas empresas de seguridad privada y también los protocolos de seguridad de los propios restaurantes, pero pues investigación o prevención de este tipo de eventos, pues no. De hecho, el gobernador dijo que hay avances importantes en materia de seguridad en Jalisco, pero eventos como este del domingo podrían generar una percepción distinta. Por la mañana de ayer dio a conocer que la incidencia delictiva, según él, total en Jalisco se redujo 24.5% durante los primeros 9 meses del año, al pasar de más de 99.000 ilícitos en 2018 a 75.000 apenas este año.
Dijo que lo que se acordó en la mesa de seguridad quedará de manera interna, pero se están reforzando algunas cosas. En general, considera que el modelo de seguridad implementado ha funcionado bien porque quedó demostrada la capacidad de reacción y no van a aflojar el ritmo. Esta misma semana quedaría ajustado el modelo de seguridad en corredores gastronómicos y comerciales de la zona.
El enfoque es ese. Por cierto, bueno, dijo
cuidar que los negocios, ¿no?
Claro, la economía. La preocupación de Pablo Lemus era eso, el impacto global que tendría este tipo de eventos en la imagen de Guadalajara. Por cierto, el gobernador dijo que van a apoyar económicamente al guardia de seguridad privada que resultó lesionado ahí y cuyos costos de atención hospitalaria son de casi $1,000,000. Y sobre el móvil del ataque, dijo que eso es asunto del gobierno federal porque es un tema delincuente organizada y todavía no hay avance.
Terrible, terrible la percepción del gobernador, ¿no? Lo que importa es la economía y minimiza. Vamos bien en seguridad, se redujeron la incidencia delictiva 25% cuando la mayoría de la población lo que siente es lo contrario, más temor, más miedo, porque se padecen los robos callejeros, robos a casas, habitación, los asaltos frecuentes en la vía pública, y evidentemente no mete en esta ecuación el grave problema de los homicidios, de las masacres, la situación prácticamente de guerra que están viviendo municipios como Mazamitla o Concepción de Buenos Aires, entre otros, y deja de lado que también no solamente en esta parte de la ciudad ocurren estos incidentes. Justamente este fin de semana, no recuerdo la columna que hacía este contraste, se concentró toda la atención ahí en Andares y en Landmark, cuando en el resto de la zona metropolitana murieron también 9 personas.
Así es.
Pero en este caso en particular, y por esto que mencionaba, vemos cómo se ven afectados civiles. Se habla de que se va a apoyar a este guardia de seguridad lesionado. Fíjese bien lo que ocurrió. Es gravísimo en todos los sentidos. Por sí mismo el evento, pero también la parte ya incluso de cómo opera el sistema de salud en este país. Uno de los heridos fue un guardia de seguridad de la plaza comercial de Landmark. y debido a la gravedad de sus lesiones se fue llevado de manera inmediata. De hecho, hay por ahí un video que intentaban llevarlo en un vehículo, se dificultó que ingresara el vehículo y prácticamente los enfermeros lo llevaron corriendo en la camilla de Landmark hacia el hospital Puerta de Hierro, que está muy cercano. Ahí lo atendieron. Bueno, hasta el día de ayer, la hermana de este guardia de seguridad, no, antier, estoy hablando del día martes, habían pasado domingo, lunes y martes. El martes, la hermana de este guardia de seguridad informó que la cuenta iba en 850 mil pesos en este hospital. Por eso ahora habla el gobernador un millón de pesos. ¿Cómo puede ser un padre de familia, trabajador de una empresa de seguridad para pagar esa cuenta? Evidentemente no puede. Pero también, finalmente, pues qué bueno que el gobernador admite que lo van a ayudar. Es su obligación. Es una baja civil de una guerra informal, de una guerra que es responsabilidad del Estado en propiciar, en auspiciar y en no proteger la vida y la paz de los habitantes. De tal manera que, pues, enhorabuena que se hace este anuncio. Sería lo mínimo que deberían de hacer, apoyar a todas las víctimas civiles de esta guerra informal que estamos viviendo.
En otros aspectos, hubo una nota de Mural también donde señalaba de cómo cuando este tipo de eventos en estas zonas de Zapopan de alto, digamos, lujo, se concentra toda la atención ahí y ya no hay, digamos, patrullaje o seguridad en zonas, digamos, más populares donde la violencia también está arreciando. Rápidamente, solo dejamos en redes sociales a propósito del apoyo a este trabajador. A 3 días de que se registró esa balacera allá en Plaza Landmark, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas omitió dar información sobre si se ha acercado o no a quienes resultaron lesionados. Es decir, no se sabe si a través de esta comisión, que es la que debe apoyar a las víctimas, va a haber algún tipo de apoyo o no.
Al menos en el caso de este guardia de seguridad que ya mencionamos, ya se pronunció el gobernador Enrique Alfaro, pero como dices, Jesús, debería ser una obligación de la Comisión Estatal de Víctimas a reaccionar de manera inmediata y ofrecer estos apoyos. Nos vamos a una pausa y regresamos al último bloque de Cosa Pública 2.0 en este jueves.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos ahora a escuchar unas notas de nuestra compañera Fátima Aguilar. Son dos notas que tienen que ver con violencia machista. En una, se trata de una fiscal, una integrante de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas que denunció abusos y violencia de parte de su pareja, que era policía en Zapopan. Y bueno, en esta nota, Fátima Aguilar nos informa que este policía de Zapopan ya fue vinculado a proceso. Escuchemos.
Interpuestas en su contra por parte de su expareja y también exministerio público de la Fiscalía de Desaparecidos, Mareli Romero, ayer por la noche un juez de control y oralidad decidió vincular a proceso a un policía de Zapopan por los delitos de amenazas y contra la dignidad de las personas, aunque seguirá su proceso en libertad, así lo explicó la defensa de Mareli, Rubén Ortega Montes.
Obteniendo la vinculación a proceso del imputado por los delitos de amenazas y el delito contra la dignidad de las personas. Existen más carpetas de investigación y conforme se vayan resolviendo, ya sea en la fiscalía o se judicialicen ante los distintos órganos jurisdiccionales, estaremos informándoles.
Mareli detalló que la más próxima a judicializarse y por la cual quedó pendiente una audiencia de imputación es la carpeta de investigación donde lo acusa de lesiones, ciberacoso y daño en las cosas.
Y pues se pudieron comprobar muchas cosas de las cuales he venido denunciando por más de 6 meses. El día de ayer solamente se desarrolló una audiencia por cuestiones de tiempo, pero en esta audiencia se logró la vinculación a proceso de mi agresor por el delito de amenazas y contra la dignidad de las personas. Es un paso que damos para la justicia. Mi movimiento de lucha lo mantengo firme.
De acuerdo con Mareli Romero, este elemento también se amparó para impedir su detención. Ayer, luego de esta vinculación a proceso, concluyó su protesta de huelga de hambre en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, pero mantiene su exigencia de que sea cesado de la comisaría y su petición de ser recibida por el presidente municipal, Juan José Frangé, al no saber si esto sucederá.
En estos momentos me encuentro en Unidad Basílica, donde se encuentran las oficinas de asuntos internos para dar continuidad a todo este proceso y Zapopan ya no tenga cómo lavarse las manos nuevamente y seguir encubriendo, solapando a mi agresor.
Esta ex servidora pública denunció a este policía en marzo pasado y ha manifestado que tras sus amenazas de afectarla laboralmente, fue cesada de la Fiscalía Estatal, dependencia con la cual mantiene su exigencia para ser reinstalada en su área, la Fiscalía de Desaparecidos, donde era jefa de grupo. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.
Pues este caso, uno más de denuncia de violencia y cómo pues funcionarios ni siquiera de alto rango pueden influir de manera decisiva en abonar hacia la impunidad, pero qué bueno que sí está actuando en este caso. Es otra nota también ahora de nuestra compañera Fátima Aguilar, y en esta nos cuenta las exigencias de un colectivo de mujeres que piden a los jueces familiares que actúen y resuelvan con perspectiva de género, en particular con hechos con los que se llama la violencia vicaria, es decir, en aquellos donde la pareja regularmente y por lo general los varones suelen utilizar incluso a los hijos como una manera de instrumento de violencia contra las mujeres, contra sus exparejas. Vamos a escuchar esta nota de Fátima Aguilar.
Que consideran que los procesos en los juzgados familiares de Jalisco se llevan sin perspectiva de género y favorecen más a los agresores, la Alianza de Madres Protectoras, integrada por varios colectivos, se manifestó en Ciudad Judicial para exigir que eso se revierta. Blanca Paredes, una de las afectadas, detalló que tienen múltiples inconformidades y quejas contra estos jueces porque privilegian al padre cuando incurre en violencia vicaria al sustraer a los hijos e hijas, prefabricar delitos en contra de las mamás y quedarse al final con los menores porque los fallos judiciales son sin perspectiva de género.
Estamos hartas, o sea, de la impartición de justicia, de cómo avanzan los procedimientos con lentitud hacia nosotros, y cuando se trata, pues como ustedes verán en mi caso, en ciertos casos que están allegados al poder, los procedimientos avanzan con una rapidez y se mueven las instancias. Ya nos tocó con una compañera donde Ciudad Niñez en menos de 2 horas se movió. Eso es cuando se trata de gente que tiene dinero o poder, ¿no? Entonces estamos inconformes con la impartición de justicia que se nos está dando.
Los juicios de guardia y custodia, patria potestad, convivencia y alimentos son algunos en los que las mujeres observan un mal actuar de los jueces. Según Blanca Paredes, han recibido denuncias entre los colectivos de más de 1,000 casos con irregularidades. El de ella tiene que ver con un juicio de paternidad interpuesto en su contra por su expareja, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús N., desaforado en el Congreso del Estado, amparado contra un proceso penal que se le sigue por el presunto abuso sexual de una menor de edad y prófugo. Blanca recordó que fue amenazada por este magistrado de quitarle a sus hijos si le entregaba los videos a la Fiscalía Estatal sobre el abuso sexual contra su sobrina, y aunque ella intentó ampararse, le fue otorgado primero a él para protegerse de cualquier orden de aprehensión, algo por lo que también pedirán una explicación al Consejo de la Judicatura Federal. En su caso, tiene por lo menos 36 procedimientos interpuestos para defenderse, quejas en el Consejo de la Judicatura del Estado, denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, entre otros. Ante esta última, tiene conocimiento de por lo menos 30 denuncias de otras madres ante el mal actuar de jueces, magistrados y personal del DIF que siguen sin avances.
Le deriva todos los asuntos que se tienen que ventilar en contra de autoridades a un solo juez, al juez Javier. También ayer lo evidenciamos, pues que no sabemos qué hay ahí, porque es curioso que habiendo tantos jueces, nada más la Fiscalía Anticorrupción le mande todos los asuntos que interponemos. Pero el problema es, pues vemos que llegamos a la Fiscalía esa de papel, y pues tampoco, ¿verdad? Tampoco hay nada. Entonces, ¿qué esperanzas? ¿Cuál es la amenaza hacia un juzgador de que no cumpla con su deber?
Claro. Que lo denuncies y que llegues a la Fiscalía Anticorrupción y dentro de la, y en la, y ahí le hagan el favor al juez, porque aparte hay mucho cinismo y ellos no saben que están protegidos.
Mencionó que otra compañera tiene 198 procedimientos interpuestos y en otro caso, un juez ya ordenó que se le otorgue una menor a su mamá, pero no se cumple. Además, hay quienes tienen entre 5 y 10 años sin ver a sus hijas e hijos. Ante eso, urgieron a que se tipifique la violencia vicaria contra las mujeres.
Volvemos a lo mismo, esta violencia económica que sufrimos también, porque es estar procedimiento tras procedimiento y esto nos cuesta dinero, esto nos genera un gasto. Si la violencia vicaria estuviera tipificada, nos hubiesen ahorrado mucho camino, ¿no? Pero ¿saben qué? O sea, la violencia vicaria, ahora lo que hemos visto en el caso de todas, lo que hemos visto es que aparte la violencia vicaria se da y todo ese tipo de violencias porque coadyuvan las autoridades, entonces terminamos siendo doblemente víctimas por la violencia institucional.
Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.
Aquí esta exigencia de estas mujeres con este tipo específico de violencia. Y bueno, ya para despedirnos, solo queremos compartirle, vamos a dejar en las redes sociales esta nota extensa, un trabajo que aparece, un reportaje que aparece en el portal Kurdistán América Latina y hace un recuento de lo que implica las luchas que están llevando a cabo las mujeres en Irán. Se titula Todo lo que cortan las mujeres en Irán cuando se cortan el pelo en público. Hace 3 semanas aproximadamente que arrancó un movimiento después de que ocurrió el feminicidio de Gina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que fue asesinada bajo custodia policial. ¿Sabe por qué fue? Porque hay una policía de la moral en Irán, así como se escucha, policía de la moral, que cuida los aspectos que supuestamente rige el Corán, especialmente para todos, pero especialmente para las mujeres, y la detuvieron sencillamente porque su vestimenta, ¿cómo se llama?
El velo.
Sí. No le cubría bien el pelo. Ese fue el motivo de su detención.
No lo usó correctamente.
Y estando detenida, le encontraron fallecida. Cuando salió, lo hizo en coma y luego de estar 2 días internado en el hospital, Kasra murió. Según un informe médico que pudo ser rescatado del centro de salud, la joven sufrió un trauma craneal grave, es decir, la golpearon. Durante su funeral llevado adelante en su ciudad natal del Kurdistán iraní, en el noroeste del país, las mujeres presentes se sacaron los velos en señal de protesta. Pero la denuncia y el hartazgo se hicieron sentir también en otras ciudades de todo Irán, incluso en la capital Teherán, donde estudiantes de las universidades se manifestaron en las calles. La placa de sus seres queridos dejaron en su tumba dio la vuelta al mundo. Dice, amada Gina Mahsa, no morirás. Tu nombre se convertirá en un símbolo. Gina es su nombre kurdo.
Y bueno, por supuesto, las manifestaciones se extendieron a todo el país, que por cierto, el lema es Mujer, Vida, Libertad. Es contundente el lema de todo este movimiento. Recuerda acá la nota que todavía no se sabe el número exacto de personas, pero los datos oficiales hablan hasta de 41 personas que han muerto
en las protestas
durante esta semana.
Lamentablemente ha aumentado a más de 100 personas en la última actualización. Y bueno, ya les abundaremos más información de esta movilización tan importante que está ocurriendo en estos países del Medio Oriente y que tienen que ver con la lucha de las mujeres en contra de lo que llaman incluso el apartheid de género. Es un término muy importante. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo esperamos de nuevo en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.